Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 13 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas vapuleado y eliminado de la League's Cup. Lamentable actuación del equipo universitario. El día de hoy América San Luis a las 8:30. Cruz Azul Mazatlán a las 6 de la tarde. Tigres Nueva York a las 6 de la tarde también. Toluca Colorado a las 8 de la noche. El AFC va a jugar contra el equipo de San José el día de hoy en otro partido de la League's Cup que se va a realizar a las 8:30 de la noche. Tiempo de México. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes a ti, a Pietriña y a toda la gente que nos sigue con mucho afecto. Y bueno, pues aquí estamos listos para darle efectivamente lo de Pumas. Lamentable, ¿no? Un fracaso. ¿Cómo son marcados los altibajos en los conjuntos mexicanos, ¿no? Y por supuesto en la selección. O sea, pueden en un mismo torneo, recordando, por ejemplo, lo que fue Rusia, el partido que fue contra Alemania, y luego, pues la verdad, lo decepcionante que se ve a lo mejor en los siguientes partidos, principalmente en el que se prestaba para poder avanzar en la fase de grupos. Pero bueno, es algo que ha caracterizado, yo no sé por qué motivo, al fútbol mexicano, pero se sigue dando.
De acuerdo, una marcada inconsistencia, porque Pumas venía de hacer un buen partido para vencer categóricamente a Vancouver, un partido en el que brillaron Julio, Benevendo, Quispe, Huerta, Rubalcaba, pero al siguiente partido, a pesar de una aceptable media hora inicial, a devolver lo ganado. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Mi querido Beto, Rafa, querido también, ¿cómo están? Un verdadero placer saludarles. Sí, sí, la verdad es que es un ridículo el que hizo Puma. Pero dentro de todo, una buena noticia que se da hoy es la petición que hace o hará México para poder tener los partidos de repechaje de la Copa del Mundo en las tres sedes de nuestro país, ¿no? Esto estaría muy bueno, la verdad.
¿Cómo no? Sería una oportunidad para ver más partidos del Campeonato Mundial. Exacto. En territorio mexicano, claro. Exactamente, quiere México los juegos de repechaje del Mundial. Por otra parte, Julián Araujo se fue al Bournemouth. Allá en Europa, el Real Madrid llegó a Varsovia para disputar la Supercopa contra el Atalanta de Bérgamo. Oscar Gallardo tendrá el reporte de la llegada de De Michelis al conjunto del equipo del Monterrey. Eso tendremos el día de hoy. También a César Caballero, desde luego, para hablar sobre el América, que juega hoy contra el equipo de San Luis a las 8:30 de la noche. Y es verdad que hubo, Rafa, una actuación defensiva desastrosa de Pumas. Faltas dentro del área, desatenciones en jugadas a balón parado y un desánimo generalizado también, Rafa, en el segundo tiempo del partido celebrado el día de ayer.
Cuentas, bueno, comentábamos hoy con Pietra y los demás compañeros en Picante hace un par de horas. Pues comentábamos que tuvo, digo, sin hablar de que desplegó un buen fútbol, digo, a lo mejor tuvo un inicio medianamente
la primera media hora, ¿no? Fue buena.
Digo, sí, 25 sí. Minutos, media sí. Hora. Pero después, bueno, como bien dices, ¿no? Unos errores increíbles, un par de penales que son clarísimos, los dos penales. Una desatención en el segundo gol, porque es una bola de un rebote y no tienen coordinación sí. Para salir y dejar en fuera de posición adelantada. Y al hombre que le corresponde la marca, pues también está. Ahora sí que papando moscas, y pues dentro del área, y medio la toca de pecho y la mete de zurda. Y la verdad, después, un desastre. Y la actitud y el comportamiento del equipo, pues para cuestionarlo, ¿no?
Sí, de Magallán concretamente, que ayer tuvo una pésima actuación con el equipo universitario, el defensa central argentino del equipo dirigido por Gustavo Lema. Vamos a la primera pausa de la tarde. Pietra, Puente y Murrieta en esta tarde. En ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Me encanta todas las veces que aquí venimos, me encanta la estructura, cómo los clubes tiene evoluido en términos generales de estructura, de nivel técnico, de planteles, de nivel de jugadores, nivel de los equipos. Entonces, para mí va por un muy buen camino y es bueno también para la Liga MX que tenga esta comparación, porque creo que las dos ligas van a frente con esto. Bien, nos encanta estar aquí, nos medindo, competindo, y bien que sea, como ya hablé en una otra ocasión, de que sea un proyecto que de aquí a algunos años gane más formas y tal vez até más importancia, que se permitan también jugar partidos de ida y vuelta, que piensen en esta competición con... tal vez como un puntapié inicial de algo muy grande que puede estar allí al futuro, ¿no?
El muy entendible portuñol del bicampeón monarca de la estrategia americanista, Andrés Jardine, el brasileño, América contra San Luis, Missouri, el día de hoy en el torneo de la Leagues Cup, y César Caballero, que lo sabe todo del América, tiene información del conjunto amarillo. Y César, te preguntaría si ya conoces la alineación americanista para el día de hoy a las 8:30 de la noche.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Llegó la hora para las Águilas del América presentarse en estos octavos de final de la Leagues Cup frente al conjunto del San Luis City. Andrés Jardine tiene ya prácticamente definida la alineación para esta noche. Quizás por ahí queda todavía una duda que no se ha podido aclarar, pero vamos por partes. Iniciaría con Luis Malagón en la portería. En la defensa jugarían Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Néstor Araujo y el Chicote Calderón. En el medio campo repetirían Jonathan Santos, Álvaro Fidalgo, y la duda vendría si es que es Eric Sánchez o le dan paso a Diego Valdés para jugar en la media punta. Ya sabemos que Diego es un hombre muy importante en el esquema ofensivo del conjunto americanista, no había estado al 100% en lo físico, lo han llevado de a poco, así que esa es quizás la duda que hoy tenga Andrés Jardine antes de iniciar el encuentro, mientras que en la zona de ataque se mantendrían Brian Rodríguez por el costado izquierdo, Jairo Dil Rossum por el costado derecho. Poco a poco el jugador neerlandés se ha ido estableciendo ya como titular en el conjunto americanista, con actuaciones determinantes como la de la semana anterior, y en el eje del ataque Henry Martín, que es el capitán y el líder de este equipo dentro y fuera del terreno de juego.
La mancuerna de Araujo y Lichnowsky en la saga central, la mancuerna de Jonathan y Fidalgo en la contención del equipo del América, pero también con buena proyección ofensiva, desde luego, con estos dos excelentes jugadores que llevan tiempo jugando juntos. Y aparte Valdés, que desde luego que es el alma, el orquestador, el cerebro del conjunto del América. ¿Cómo sigue Borja, este nuevo jugador del América, esta nueva contratación americanista para este torneo?
Mira, Cristian Borja presenta algunos temas musculares en la pantorrilla. Realmente no es nada grave. Incluso ayer en la conferencia de prensa, el mismo Andrés Jardine no lo descartó por completo para el duelo de esta noche. Ayer el colombiano Borja y el uruguayo Sebastián Cáceres no pudieron trabajar con el resto de sus compañeros. Hicieron trabajo diferenciado. Han estado llevándolos con mucho cuidado para que sus dolencias musculares no se agraven. Entonces, lo más probable, prácticamente un hecho, que no van de titulares esta noche. Se está evaluando la posibilidad de ver si por lo menos están disponibles para ir al banco de los suplentes. De no ser así, porque a Andrés Jardine no le gusta arriesgar a los jugadores, seguramente se perderían el duelo de esta noche y estarían de regreso para una hipotética ronda de cuartos de final de este torneo. Entonces, no es nada grave lo que sucede con Cristian Borja, es solamente decisión del cuerpo técnico, qué tanto quieren aguantarlo, qué tanto quieren apresurar su proceso de recuperación. Como tal, se trató solamente de una sobrecarga muscular, pero bueno, ya sabemos que con este tipo de problemas musculares, si no sabes llevarlos de la buena manera, entonces se pueden convertir ahora sí en una lesión de consideración.
Mi querido César, te mando un abrazo. Oye, tú que eres el mejor cubriendo al más agrandado, ¿qué nos puedes decir del presente del equipo, del presente no deportivo, porque sabemos que hoy tiene su partido en la noche, pero lo de Fidalgo, qué pasa con el uruguayo Rodríguez, cómo está el tema, quién todavía puede llegar, quién se puede ir, cómo va el presente de esto, el estatus?
Pietra, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Un abrazo grande a la distancia. En este momento te puedo decir que hoy la plantilla del América está cerrada. Ya no están buscando más elementos. Los futbolistas que están con el conjunto americanista al día de hoy son los que se pretende sean los que lleven al América en este curso del segundo semestre del 2024. Así que desde ese punto de vista todo indica que así se va a quedar el conjunto americanista. ¿Cuál sería la única fórmula para que esto cambie? Que algún jugador pueda salir en lo que todavía queda de mercado de fichajes, el cual termina en el mes de septiembre. La novedad es que no hay ninguna oferta concreta por ninguno de los futbolistas del América. Se habló mucho del tema Fidalgo, se habló mucho del tema Sebastián Cáceres, que quizás han sido observados por algunos clubes europeos y ninguno ha llegado a decir: mira, América, yo te doy tanto por tu futbolista, aquí está en el escritorio la oferta formal. Nadie se ha presentado a poner una oferta así por ninguno de los dos jugadores. Entonces, tanto Cáceres como Fidalgo están contemplados para mantenerse con el conjunto americanista, repito, a menos de que esta situación cambie a lo que termine el mercado de fichajes. Pero al día de hoy no ha habido ninguna oferta formal por ninguno de estos dos futbolistas. Tampoco ha habido una oferta formal por Richard Sánchez, quien estuvo siendo seguido por el conjunto del Cincinnati de la MLS. Entonces, si no hay ofertas, no hay manera de que salgan, y si no salen, entonces la plantilla se quedaría tal y como está, con los extranjeros están ya completos, los futbolistas mexicanos o la base mexicana que hoy tiene el América también tiene satisfecho al cuerpo técnico americanista, así que si no sale nadie más, esta es la plantilla del América que se va a mantener por lo menos hasta diciembre del 2024.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente para ti. Uno pensaría, Rafa, que el América no debe tener problema, mayor problema para eliminar al equipo del San Luis City el día de hoy en la Leagues Cup.
Se toma el antecedente, ¿no? Que en el torneo anterior les tocó enfrentarse.
Sí.
América le hizo 4.
Así es.
No sé si pueda repetir la dosis, pero por supuesto es favorito, tiene mejor plantel, está en mejor momento, es un equipo bien dirigido, es un equipo, pues la verdad que incluso lo han apuntalado, ¿no? Porque se han reforzado, es el caso de Borja por el lateral izquierdo, que proyecta al frente, pues yo creo que bastante bien, y que no sería difícil ahorita, a lo mejor por esa contractura o la aparente lesión que tiene, que no inicie, pero a mí me parece que ese jugador fue contratado con la intención de que sea titular, para darle mayor profundidad al equipo del América y a cierto punto evitar un poco lo que sucedió con Quiñones, ¿no? Que sin ser un defensor, pues cumplía muchas veces las veces para poder ser un jugador más. Pero también eso obedece a que no peses, claro, pero a que no peses ofensivamente. Pues si tú pesas, como era en ese momento con el Canelo, con Quiñones, pues lógicamente te atacan menos. Y de lo contrario, pues sacrificas, como lo hizo todo el torneo anterior, o casi todo, a un jugador como Quiñones, que es mucho más ofensivo, para que se meta en labores un poco de complemento defensivo.
Sí, exactamente. Ahora bien, Jorge, ¿qué lectura hay que darle al hecho de que San José le metió 5 al Necaxa, Seattle Sounders le metió 4 a los Pumas Universitarios?
Sí, es en lo que estaba pensando, Beto, porque decimos mucho de este equipo de San Luis, que es lugar 27 de 29 en la MLS, pero el 29 le ganó a Chivas y goleó a Necaxa, ¿no? Entonces no podemos descartar que hoy pueda tener una sorpresa el América, yo creo que no. Y la lectura que le damos es que tiene tantos, lo decía Rafa al inicio, ¿no? Tiene tantos altibajos nuestro fútbol que llega a ser impredecible, llega a ser de verdad impredecible. Yo nunca me imaginé que ayer le metieran 4 a Pumas, y tampoco me imaginé que le metieran 5 a Necaxa, o sea, dos equipos, uno de ellos bueno y el otro muy malo, ¿no? Somos de muchos altibajos.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Gustavo Lema, el técnico del equipo universitario.
El equipo estaba bien, estaba controlado. Le pateamos, no sé, todos los tiros que le pateamos, todos fueron a las manos del portero. Fue esos partidos que no te sale nada. Hubo 4 jugadas de manos, que no que fueran penales, porque están bien cobradas, que no fueron, pero que un poquito más arriba, un poquito más separadas, son penales. 4, el fuera de juego, el gol de Piero, mínimo también. Habíamos hecho 2 o 3 jugadas parecidas a la de gol, jugadas bárbaras. salió todo al revés. Todo lo que yo pueda decir con el 4-0 es complicado. Solamente felicitar la efectividad y lo bien que manejaron el partido y esto de ensuciar en el buen sentido el juego, cuando te lo permiten, ya lo dije con Austin, me parece fantástico que un equipo tome esas ventajas que te dan o esas posibilidades que te dan y maneje el juego como lo manejaron. Ahora, si vamos al análisis, me parece que incluso en el segundo tiempo con los cambios, estuvimos prácticamente todo el segundo tiempo en campo de ellos. No tuvimos el peso que hubiéramos querido, eso sí, pero estuvimos jugando con 4 o 5 delanteros todo el partido. Entonces, no fue la noche y lamentablemente, bueno, es un torneo que no resiste juegos con estos errores o de esta naturaleza.
Yo pienso que cuando te meten 4 es difícil encontrar salvoconductos para paliar un poco, para disfrazar un poco una derrota tan escandalosa. Vimos a Magallán, Rafa, regalarse en varias ocasiones lejos del área, cometió 2 penales, puso en riesgo la integridad de un contrincante, se hizo expulsar y para acabarla de amolar provocó una bronca. La verdad es que perdió la brújula por completo el defensa universitario. Ahora volvemos con Rafa y con Jorge para comentar un poco más sobre este tema, también el derrotero que marcó en cierta forma la falla de Martínez en la primera parte cuando Chino Huerta le sirve en bandeja un balón retrasado, una diagonal retrasada que no puede mandar al fondo de la portería el llamado Memote. Hablaremos de ese tema y también de la llegada de Demichelis al Monterrey después de este corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de vuelta para hablar sobre la llegada de Martín Demichelis al equipo del Monterrey. Y Óscar Gallardo tiene la información. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues ayer por la noche finalmente Rayados anunció la llegada de Martín Demichelis, un contrato por los próximos 2 años que será bajo revisión por la situación de que el Tato Noriega y la directiva del Monterrey pues ya buscan un proyecto sólido, sobre todo un proyecto que rinda frutos en la dirección técnica y que cumpla con los objetivos que son los títulos. Se espera que Martín Demichelis, Heriberto, viaje desde Argentina a los Estados Unidos en las próximas horas, ya que primero la idea es que tramite su permiso para trabajar en México, en algún consulado mexicano en los Estados Unidos. Se está buscando que sea en Texas. Posteriormente se tiene la intención de que Martín Demichelis viaje el próximo viernes de Texas a la ciudad de Puebla, ya que el viernes Rayados visita a la franja. La idea es que Demichelis esté en la tribuna del estadio Cuauhtémoc para que pueda observar este encuentro, que llegue, por supuesto, durante la tarde para la charla técnica, para la comida, ya que nos hemos podido enterar que la intención es que Nicolás Sánchez y Hugo Norberto Castillo, los interinos de Rayados, dirijan este compromiso, pero ya con Martín Demichelis en el estadio Cuauhtémoc, que regrese el nuevo entrenador con sus nuevos futbolistas en el charter durante las primeras horas de este sábado. La presentación oficial será la próxima semana, hasta este momento así está programada, y el primer duelo de Martín Demichelis ya como director técnico del Monterrey sería el 23 de agosto, Beto, ante los Xolos allá en Tijuana.
Correcto, Oscar, y vamos a escuchar a Maxi Mesa, que por cierto ya no aparece registrado con el equipo del Monterrey.
¿Cómo te sientes ahora que ya prácticamente es la despedida?
Emerson me dijo que no pare, pero no, nada, que estoy muy agradecido a todos, a la institución, a los que me trajeron, a este gran club, increíble club, a la gente que hoy me da la oportunidad. Sentimos que era la necesidad y la oportunidad para el club, para ya sabía lo que podía pasar en diciembre, entonces creo que como jugador también era una satisfacción grande hoy que le pueda entrar algo al club, entonces eso me da tranquilidad. Y nada, me voy muy feliz, pero a la vez vacío, porque siento que traté de dar todo para el club, para la institución. Era poco, para algunos era mucho, pero siempre traté de dar lo mejor y ser tener el mayor respeto por el club, por la institución, las 24 horas, porque todo el día pertenecemos a esta institución, entonces siempre hay que tener ese respeto y siempre la traté de tener, así que nada. Nada, eso le quiero decir y nada, muy agradecido y espero que nos volvemos a encontrar.
Maxi, esta decisión la tomas precisamente por eso, para dejarle también algo al club, porque en diciembre pues te ibas a ir prácticamente gratis.
De que nunca tuve esa situación de irme libre de algún club y siempre como jugador es una satisfacción grande que pueda sea poco, sea mucho, satisfacción de que el club reciba algo, es lo que me deja tranquilo y a pesar de haber estos 5 años y medio haber jugado y haber estado a disposición siempre, creo que también eso fue lo más lindo y lo más valioso.
Maxi Mesa, que se va al equipo de River Plate allá en Argentina. ¿La contratación de Demichelis, Oscar, cubre la expectativa de la afición rayada? ¿O cómo toman este fichaje los partidarios del Monterrey?
Sí, por supuesto, Beto, revisando las redes sociales de los rayados en las últimas horas, creo que la mayoría de los comentarios son en favor de Martín Demichelis. El Monterrey se escuda con este discurso que traen a un técnico con experiencia en Sudamérica, que se formó también en Europa, en Alemania específicamente, es prácticamente la carta de presentación de Martín Demichelis, además de lo que obtuvo con la selección de Argentina, dejando a un lado el tema de los clubes, y me parece que en una primera instancia la afición del Monterrey recibe con los mejores brazos, con los brazos abiertos. Hoy el aficionado del Monterrey solo piensa, Beto, en obtener el título de Liga MX, y dentro de lo que se dice en los pasillos, en el Gigante de Acero y en el Barrial, es que Martín Demichelis habló con el Tato Noriega y le dejó en claro que este torneo pelearán por el título, es la intención. Si no se da, posiblemente para el segundo ya con algunas contrataciones tenga a un equipo más fuerte para él o a un equipo que él quiere, pero la idea es ya buscar el título sin importar las formas desde el minuto uno, Beto.
Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Beto.
Buenas tardes. Rafa, ¿a ti qué te parece esta contratación? Llega un equipo un tanto deprimido que no está jugando bien al fútbol. No escuchamos a Rafa. Aquí está la situación de un técnico extranjero, Jorge, como de costumbre se prioriza a la hora de buscar un nuevo entrenador en el fútbol mexicano, a un técnico extranjero, y Demichelis, que ciertamente tiene una buena preparación y trayectoria, será Jorge el nuevo técnico del equipo de Rayados.
Sí, es un técnico realmente nuevo, ¿no? Pero que ha tenido un arranque apoteósico. O sea, su preparación en el Bayern fue muy buena. Sí. Querían que se quedara ahí, les molestó que decidiera ir a River en la salida de Gallardo, y con River ganó 3 títulos. Yo no lo veo mal. Para mí, lo dije hace rato en Fútbol Picante de mediodía, para mí el ideal era el Tuca Ferretti, ¿no? Por mucha situación, muchas cosas que se han presentado ahí en la ciudad y su capacidad y sus 23 títulos y lo que me digas. Pero bueno, a Demichelis yo no lo veo mal. Me parece que puede tener una buena trayectoria aquí en Monterrey. Hay que decir que él tiene la licencia de técnico de UEFA Pro. O sea, él sí puede dirigir en cualquier equipo de Europa, que me parece será su final intención. Pero aquí en Monterrey yo lo veo bien, Beto, porque sí le hace falta un nuevo aire a Monterrey. Lo tenía con el Tano, pero no pudo fructificarlo. Y tengo entendido que él intentó convencer a Maxi de que se quedara. Sí. ¿No? Se lo pidió a la directiva, pero finalmente Maxi no quiso.
Exacto. Esa parecía ser una opción de la semana anterior que finalmente no se dio. El plantel, Rafa, es bueno. La inversión es fuerte. ¿Tú crees que le alcance a Demichelis para que Monterrey figure en lo que resta del torneo?
Me parece estupendo. Digo, se va Maxi Mesa. Yo creo que abusaron un poco en la contratación de jugadores de mitad de la cancha, porque pues vino Canales y ahora
Oliver Torres.
Y en el Sevilla Oliver Torres. Sí. Se desprendieron también de Romo, se desprendieron de Ponchito González, pero tiene algunos jóvenes, la verdad, interesantes, es un, tiene buenos atacantes. Yo creo que tiene todo para hacer muy, muy buen papel en lo que resta del torneo. Va dentro de lo que cae bien colocado el equipo, porque está en cuarto lugar, me parece, con 9 puntos,
sí,
a un punto ahí de los punteros, pero pues bueno, tiene una afición que ya la quisiera cualquier otro equipo. Entonces todo pinta bien, y aparte hay un antecedente, yo también lo comentaba con Jorge Beto, que es lo de, en su momento, Pasarela, ¿te acuerdas? Defensa central, zurdo, seleccionado argentino,
claro,
jugador de River, y que vino a dirigir a Monterrey y lo sacó campeón. O sea, sí se identificó, tampoco venía, tenía un gran palmarés como jugador, pero no tenía, así que digas, como técnico, el mejor de los currículums. Y aquí, pues la verdad es que cuajó muy, muy bien con el equipo y fueron campeones. Entonces, una situación que debe de buscar de Michelis, ¿no? O sea, más que estar esperando a ver qué otros refuerzos tiene para el torneo que sigue, creo que tiene que apostar todo para meterse en la liguilla. Y entrando en la liguilla, pues vas a ser un candidato, si no el mejor o el número uno, uno de los mejores.
Sin duda, porque hay buen plantel, sin duda, en el equipo de Monterrey. ¿Y crees, Jorge, que Ortiz haya dejado la puerta abierta para regresar al fútbol mexicano?
Sí, claro, porque en América hizo gran trabajo. Hay que recordar que él en México llegó a dirigir sub-20 de la América y los llevó a la liguilla. Si bien le hace falta esa experiencia de poder manejar las liguillas, con Rayados tampoco es que haya hecho mal trabajo en relación a rendimiento sin obtener títulos. Yo creo que entra en la baraja de técnicos el Tano definitivamente, ¿eh?
Sí, desde luego que puede ocurrir más adelante. Por lo pronto Monterrey queda eliminado, el Necaxa quedó eliminado, desde luego el equipo de los Pumas de la Universidad el día de ayer, unos Pumas que sin embargo puntean en el campeonato mexicano, van a afrontar su siguiente compromiso hasta la próxima semana contra el Atlas allá en Guadalajara, y ahí estaba en el Monterrey de Michelis Funes Mori durante mucho tiempo, que es otro de los jugadores que han dejado mucho que desear, Rafa, en este torneo, en la primera división del fútbol mexicano.
La realidad es que a raíz de que regularizó su postura de naturalización o nacionalización, yo creo que ahí, no sé, se enfrascó en una presión cuando estaba a 1 o 2 goles de Suazo, ese legendario jugador chileno, centro delantero, goleador de Rayados de Monterrey, y ahí entró una racha pues que lamentablemente no la ha logrado superar, eso lo fue, yo creo que lo que provocó su salida de Rayados, donde era ídolo también, y llegar a Pumas y tampoco dar los resultados que él se esperaba.
Sí, es verdad, y ahora ni titular es, Guillermo Martínez tampoco está representando una gran solución en el eje del ataque del equipo universitario. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y Jesús Bernal tiene el reporte del equipo del Guadalajara. Finalmente, Jesús, ¿por qué no se adelantó el partido contra el equipo de León?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Hay un protocolo de mantenimiento de canchas que establece la Liga MX, y que al final Chivas no quiso tomar el riesgo de infringirlo. Resulta que el día miércoles, mañana, el estadio Akron está rentado para un concierto del grupo Aventura. Y esta situación pone en riesgo, debido al tema de las lluvias que están cayendo en la Perla Tapatía, de que el campo no estuviera en las condiciones óptimas. Este protocolo que del cual habla la Liga tiene dos artículos en particular que Chivas estaría pudiera haber infringido. El primero, el número 2, donde indican que de ser necesario, la propia Liga, a través de sus comisarios, haría inspecciones de cancha, el cual sería el caso al tener un evento ajeno a la Liga MX, y los gastos que esto genere los pagaría el club local. Y en el artículo número 5 establece que en caso de que no se cumplan con los requerimientos, hay dos situaciones: una, que se cambie de sede y el equipo local correría con todos los gastos logísticos de ambos equipos, o que el partido se reprograme y de igual manera tendría que correr con todos los gastos el equipo local. Entonces, sí. Ante esta situación de ser un duelo adelantado, la Liga notifica esta parte a Chivas y Chivas decide mejor no arriesgar a perder dinero por el hecho de adelantar el partido, y por eso toma la determinación de que no se vaya a disputar. Para hacer la historia corta, decidieron rentar el estadio para un concierto. Esto implica el hecho de que la cancha quede en mal estado y por ende dijeron mejor no.
Correcto. ¿Y Chicharito en qué condiciones se encuentra?
El día de hoy regresaron a entrenar, Beto, justo por la misma situación. Les dieron un día más libre. Estaba originalmente planeado regresar el lunes. Apenas lo hicieron este martes a los entrenamientos, dado que no van a jugar el fin de semana. Y Javier Hernández continúa trabajando, fortaleciendo, ingresando con sus compañeros en algunos momentos, pero cuidándolo en otros, ¿no? Siguen con esta cautela y precaución, tratando de que pueda sacar lo más pronto posible la lesión muscular que trae. Habrá que recordar que previo al duelo contra el Galaxy de Los Ángeles se volvió a resentir de esa cuestión muscular que tiene en el muslo de la pierna derecha, y por ende lo han llevado con calma. La intención es que pueda estar para dentro de 2 semanas, que a Chivas en teoría le tocaría jugar contra Tigres, pero ojo, Beto, porque si Tigres llega a las semifinales de la Leagues Cup, tendrá que posponerse el juego de fecha 5, porque el partido por tercer lugar y la final de ese certamen se juegan precisamente el fin de semana que se reanudaría, o que la mayoría de los equipos retomarían acción en la Liga MX. Entonces, en una de esas, el Guadalajara pudiera volver hasta el 31 de agosto, en caso de que Tigres avance a las semifinales o a la final de ese torneo.
Jesús, es que muchas gracias por la información.
Sí, perdón, Beto, es que iba yo y claro. A Jesús Bernal es muchísimo tiempo. Si Chivas no se busca, es que eso es lo malo de tener un torneo metido a la mitad. ¿Por qué no lo juegan antes y luego arranca la liga? Porque aquí ya es muchísimo tiempo y tendrían que buscar por lo menos un partido, dos partidos para estar ahí un poquito en ritmo, ¿no les parece? Porque también esto de que unos adelanten sus partidos, otros no lo puedan hacer porque están allá, otros no lo puedan hacer porque tienen concierto en sus estadios, es un verdadero desbarajuste esta liga, caramba.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Jorge. Y con respecto al Chicharito, Pietra, lesiones, déficit de goles, una contratación muy llamativa con pocos resultados.
Totalmente, totalmente, Beto, nos ha decepcionado Chicharito. Ya sabíamos que pues, hay cosas que no andan bien en él, aunque él se enoje. Yo pensé que por lo menos del cuello para abajo pues iba a estar bien, pero nos parece que no. También hay un problema ahí físico que no lo deja jugar, o unas decisiones ahí de club o de contrato con él que tampoco lo dejan jugar. Entonces esto es una decepción absoluta, salvo la venta de camisetas.
Sí, es cierto, y también se irrita, le molesta que le digan que algunas otras actividades lo distraen de su labor profesional, porque él dice que puede hacer ambas, pero el punto es que desde el ángulo futbolístico se ha quedado, Rafa, muy por debajo Chicharito Hernández, no obstante su importancia histórica, claro, pero muy por debajo de la expectativa.
Una pena, ¿no? Por todo lo que representó el esfuerzo del club, la respuesta de aficionados.
Sí, y un toda la parafernalia.
Pero sí. Fue contratado para otra cosa. Fue contratado para hacer goles, para ayudar al equipo. Sí. Y pues la verdad es que no ha funcionado. sin que él esté ubicado plenamente, como sí lo estuvo en gran parte de su carrera, que fue altamente competitivo, pues aquí ha venido arrastrando una serie de inconvenientes, de problemas, metido en redes y con unas posturas que no corresponden, ¿no?, a lo mejor a la sencillez que tenía cuando inició su carrera y luego cuando ya estaba instalado, pues sí, en la élite del fútbol, porque no podemos dejar de recordar que estuvo en el Manchester United, le ganó a Berbatov el puesto de titular, siendo el goleador Berbatov, estuvo en Leverkusen, estuvo en Real Madrid, estuvo en el Sevilla, oye, una trayectoria envidiable, y pensábamos que le podría alcanzar a pesar de la lesión, siempre y cuando estuviera recuperado al 100, pero por lo visto ya no solo es en lo físico, sino también un poco en la azotea, como dicen.
Sí, en la azotea, exactamente. En el gotero del fútbol mexicano, reiterar lo que comentaba Jorge al principio, México apunta a ser sede de los repechajes del Mundial 2026, Estados Unidos aprovechará el Mundial de Clubes para poner a prueba sus estadios. Osvaldo Rodríguez puede ser nuevo jugador de los Tigres. El Barcelona, en el gotero internacional, transfiere a Julián Araujo, el mexicano, al Bournemouth. Kevin Durant, el basquetbolista de los 11, se convierte en accionista minoritario del Paris Saint-Germain. Claudio Vivas, nombrado nuevo técnico interino de Costa Rica. Y vamos a ir con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte en esta tarde.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Pues bueno, yo con información de los ecos que dejó ya los Juegos de París 2024. Es el segundo día de la Olimpiada rumbo a Los Ángeles 2028. Y bueno, comentarles que hoy tuvimos la oportunidad de charlar uno a uno con Marco Verde, este boxeador mexicano, quien después de 40 años regresó a México en esta disciplina a una final olímpica, se trajo su medalla de plata. Y la verdad es que es muy interesante charlar con el gente del deporte amateur porque, Beto, notas esa sencillez, ese amor por el deporte, todo lo que tienen que pasar de sacrificios, de dejar una familia, de tener que enfocarse al 100% en su disciplina para tener, pues como tal, resultados. Y bueno, palabras más, palabras menos, lo que nos comparte él es que quiere ser ahora un ejemplo a seguir para las futuras generaciones, tomando en cuenta que desde abajo, viniendo de escasos recursos, se puede llegar a un ring y convertirse en medallista olímpico.
Vamos a escuchar la conversación que has tenido con Marco Verde.
Gracias. Se dice fácil ser un atleta olímpico, pero es aún más difícil ser medallista. ¿Cómo te sientes?
Se dice fácil, pero no lo es, claro. Pues orgulloso y feliz de haber logrado esto. Sí, me quedo ahí con las ganas de la medalla de oro, pero no se pudo, lo acepto y me voy contento.
Oye, fueron muchos momentos importantes los que viviste en el último año. ¿Con qué te quedas? Cuando consigues ese pase olímpico, uh-huh, cuando consigues esa pelea que llamarás medalla, uh-huh, con la pelea final, con el abanderamiento, ¿con qué se queda Marco Verde de París?
Y qué buena pregunta, creo que son tantas emociones. Por supuesto que me quedo con todo desde que clasifiqué, pero sí, ganar la medalla de bronce también, ahí vieron cómo lloré, o sea, ahí se ve el esfuerzo que hice. Me quedo con eso, yo creo que cuando conseguí la medalla de bronce y por supuesto con la clausura, el abanderamiento ahí cerrando.
Hace rato te escuchaba decir, no me ha caído el 20 de todo esto, no. Y yo creo que no te va a caer el 20 hasta que ya pase toda la euforia, sí, de los Juegos. Pero, ¿qué tan complicado fue todo este pasaje? Porque si bien ahora los atletas, más que son medallistas, tienen el reflector, ¿qué fue lo más complicado que viste en este ciclo?
Uf, pues yo creo que el trabajo, o sea, creo que estar fuera de familia, más que nada eso, fuera de familia y de casa, es complicado. Creo que los reflectores y eso no me preocupa tanto. Es algo que siento que sé ahí sobrellevar bien. Y más que nada eso, o sea, creo que al final estos últimos 6 meses sí fue un caos. O sea, no descansé. Hasta ahorita puedo decir ya, puedo descansar por fin. Y así me siento. O sea, creo que ahorita estoy descansando bastante y lo estoy sobrellevando bien.
Hace rato yo te preguntaba, es una familia que está pegada al olimpismo. Es muy raro encontrar atletas que se acercan a juegos y ustedes ya son una familia. Uh-huh. ¿Qué pudiste charlar con tu papá después de esto?
Sí, pues está muy contento. O sea, más que nada porque pues, lo eliminaron en la primera ronda y yo proponerme, comprometerme de darle una medalla, y como lo dije, o sea, esa medalla cuando tengo una casa no va a estar en mi casa, yo quiero que esté en la casa de mi papá, que quien quiera ir que ahí la tenga, que la pueda ver, perdón. Y sí, o sea, creo que él fue el que me inculcó, él me inculcó a todo y que ser padre e hijo, y que hicimos historia, el primer padre e hijo en México, porque muchos ya lo han intentado que en bots y no lo han podido lograr, y yo que lo logré por primera vez, que lo logramos, pues no me puede dar más emoción, y es una historia que pues ya va a quedar marcada y ojalá es que sea inspiradora también.
Es la voz de Marco Verde, Jorge, el medallista de plata del boxeo en los Juegos Olímpicos.
Sí, que yo le veo, Beto, y saludo a Adrianita, porque le veo personalidad, carisma. Yo creo que este tipo, además de boxeo, va a terminar siendo campeón del mundo en algún momento en estas categorías que de repente le faltan un poquito ya al boxeo mexicano. Adrianita, te pregunto también, porque en la entrevista que hiciste, entiendo que habla mucho de los apoyos del COMI de Marijose Alcalá, pero también refleja un sentimiento de falta de apoyo de la CONADE. Y además te felicito por tu gran trabajo, Adriana. ¿Es cierto esto que te pregunto?
Ay, Pietra, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Sí, la verdad es que hace mucho énfasis a la relación y cercanía que tuvo con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Resalta que incluso escuchaba sus gritos en cada pelea que disputó en estos Juegos de París 2024, caso contrario a cuando se le cuestionaba sobre Ana Gabriela Guevara, y lo único que declaró al respecto es que hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha recibido una llamada de la dirigente de la CONADE para felicitarlo. Eso sí deja muy en claro, seguro es por la euforia, porque está atendiendo a más atletas, pero hasta el día de hoy yo no he tenido acercamiento con la CONADE, pero por parte del Comité Olímpico Mexicano dice, en cada combate que estuve en París, escuchaba los gritos de Marijose Alcalá.
Sí.
Correcto. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. A final de cuentas, no le alcanzó a Marco Verde en la pelea con el uzbeco por el oro. Era demasiado tarde cuando buscó el knockout, que era esa vía del cloroformo, la única para poder haber rescatado lo que ya era una inminente derrota después de dos rounds, Rafa. Pero no cabe duda que en el profesionalismo, como ya comentaba Jorge, puede darse la oportunidad de que Verde prospere y se convierta quizá en una figura. Aunque yo creo que Olvera, el clavadista, es el que más se perfila para ser realmente una figura dominante en los próximos años.
Me centro totalmente en este clavadista porque competir con los chinos, el nivel de los chinos sí es altísimo y realmente están metidos en la competencia, ¿eh? No les pide nada a los chinos.
Es, de acuerdo. De hecho, yo creo que les ganó,
sencillísimo,
Rafa.
Sencillísimo. Sí, la de trampolín.
La de sincronizados con Celaya.
Incluso fue el rostro de los chinos, después sí de haber agarrado los mexicanos sí, como
de derrotados.
Cayó el desencanto, ¿no? Te dijeron, ya nos ganaron el oro.
Ya valió.
Ya valió, exactamente.
No, eso fue un despojo descarado, una injusticia total. Y no lo decimos nosotros que, pues no creo que ni Jorge, ni Rafa, ni yo seamos expertos en clavados, sino que lo dice la gente especialista en clavados que estuvo con nosotros en ESPN durante los Juegos Olímpicos, como Cristina Millán.
Cris, así como que Cris, claro.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo
sí,
que...
Y lo dijo sentido. Platas en las transmisiones.
Claro, Platas también lo escuché.
Lo dijeron todos sí ellos, conocidos, claro.
De acuerdo. Oye, creo que es importante decir que el repechaje que está buscando México, los juegos de repechaje que está buscando México en el Mundial de 2026, ¿de qué repechajes estamos hablando? Y son de equipos de la CONMEBOL, de Asia y de África, además de dos selecciones de la CONCACAF. O sea que cuando hablamos de que pudiera tener México repechajes, se trata, Jorge, de partidos de estas confederaciones, eventualmente en caso de que se confirme que los repechajes se jueguen en la República Mexicana.
Pero es una gran petición, a mí me gusta, no, porque te dan oportunidad de ver a este equipo, estos equipos de la CONMEBOL que van a competir por lograr un boleto, si bien no tendremos a Europa porque ellos juegan allá su eliminatoria, recordar que ya un repechaje se hizo en Qatar para la Copa del Mundo. Entonces esto no es nada que extrañe, ¿verdad? Pues a lo mejor termina pidiendo también Canadá, no lo sé, pero de entrada lo hace México.
Sí, exacto. Se tiene considerado que el séptimo lugar de CONMEBOL juegue un partido de clasificación, además de que también estará un equipo de Asia y otro de África, junto con dos de CONCACAF. Esto es porque el número de equipos aumentó a 48, un montonal de equipos, para la próxima edición del Campeonato Mundial. Y también se ha criticado mucho, Rafa, el hecho de que Ana Gabriela Guevara haya regresado en primera clase, en un vuelo que puede llegar a costar 160 mil pesos el redondo de Air France, de México a Francia, de Francia a México de regreso, sobre todo tomando en cuenta las carencias económicas que tienen que enfrentar, Rafa, los deportistas mexicanos.
De lo que ella es la principal responsable.
Sí, exactamente.
La verdad, lo del vuelo, porque comparado con el dinero que se maneja en la CONADE y los presupuestos que existen, pero ahí hay una serie de cosas que no se comprobaron, no han sido todavía comprobadas, y entonces pues eso naturalmente que ha afectado en todo lo que es la preparación para estos Juegos Olímpicos y que únicamente les permitió a México tener o ganar 5 medallas.
Sí, exacto. Se ve, Jorge, que una persona que también iba en primera clase en el vuelo de ayer... tomó el video.
Tomó el video, sí, lo vi.
Sí, que incluso se acerca un poco, hace un pequeño zoom o un acercamiento cuando Ana está en el quinto sueño y sí, ahí dormida. Es donde se produce esta idea de un pasajero de grabarla y luego se volvió viral el video de ver a Ana Gabriela Guevara en este regreso en primera clase, Jorge.
Sí, mira, yo creo que la gestión de Ana y que la estimo porque pues, he convivido mucho con ella, sobre todo en este tipo de eventos, la gestión ha sido muy mala. O sea, hay que reconocer que de repente cuando se toma la decisión, quien sea quien agarre la dirección de la CONADE, se hace muy al aventón, como que es un tema secundario hasta terciario. Y por eso gran parte de los dirigentes de la CONADE, Beto, han sido muy malos. Como que dice, a ver que Ana Guevara ganó plata en los Olímpicos, que sea ella, ¿no? Y de repente, oye, que a ver tal atleta, tal deportista, y ahora yo creo que va a ser lo mismo. Yo no sé qué pase con Rommel o con Moisés, pero me late que va a ser pan con lo mismo, ¿eh?
Sí, a ver qué ocurre, porque hay la percepción de que no cumplen, de que se desvían recursos, sí. Es decir, hay un escepticismo de la gente. Y por último, Real Madrid y Atalanta. Sí, exactamente, Rafa. Real Madrid y Atalanta mañana en esta Supercopa de la UEFA. Por primera vez, Mbappé y Vinicius Junior juntos el día de mañana. Y este es el principal atractivo, yo creo, de la confrontación entre el Real Madrid y el conjunto italiano del Atalanta. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Rafa, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana, Beto.
Chao. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.